las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. Pero no tiene el día libre porque aquí me acompaña Johnny Hilfer, nuestra productora. Así que Johnny, muchísimas gracias y usted ya tomará su día libre también, no se preocupe, al igual que yo tomaré el mío también. Saludos a nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren, muchísimas gracias por la sintonía. Aquellos que nos escuchan, pues ahora, entre 8 y 9 de la noche, aquí en las frecuencias de Radio Martí, sea por AM, 1180 AM y también por Onda Corta, que nos es como mejor nos escuchan, aquellos que todavía mantienen sus radios de Onda Corta y no lo han llevado al consolidado, para que al taller, para que no le quiten la onda corta. Así que gracias por la sintonía. También, claro, los que nos escuchan en la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y aquellos que están en sintonía con Radio Caracol 1260 AM, muchísimas gracias por la sintonía. En Caracol es a las 10 de la noche. Riegue la bola que nos conviene a todos. Bueno, pues en solamente minutos vamos a estar ya conversando con Michelle Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, y claro está, con Jorge Olivera, se encuentra en La Habana. Jorge Olivera desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid, y bueno, con ellos vamos a estar comentando las noticias más importantes del momento. Entre ellas, una interesante, ha aparecido en el blog de Silvio Rodríguez, del cantautor cubano Silvio Rodríguez, y además miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ha aparecido un artículo que está tratando de rescatar el 20 de mayo, pero rescatarlo de una manera interesante. Hablando del 20 de mayo, ustedes saben que la fecha del 20 de mayo pues prácticamente ha sido una fecha olvidada por el gobierno cubano, y olvidada a propósito, porque simple y llanamente por la presencia de Estados Unidos, cuando se firma la entrada de la República en el año 1902 por la enmienda Platt, el gobierno cubano siempre ha criticado la fecha del 20 de mayo y no la ha tomado como una de las fechas históricas más importantes que tiene Cuba, que es su independencia. Parece que la independencia que reconoce el gobierno cubano es en el año 1959, ¿no? Y claro, es así, basado en eso, pues el 20 de mayo ha sido escondido. Pues ahora el blog de Silvio Rodríguez habla del 20 de mayo y vamos a tratar, entre las noticias, vamos a tratar esta. También hoy vamos a hablar sobre la situación de Cuba. La situación de Cuba, por ejemplo, problemas en la ETEXA. Hubo problemas, parece, de acuerdo a la prensa oficial cubana, que ya se solucionó, problemas con la fabricación de carnet de identidad, o sea, con la confección de los carnet de identidad y de los pasaportes. Vamos a comentar de esto y muchas cosas más, e incluso un detalle interesante, este año no hubo recarga en los teléfonos celulares para el Día de las Madres. Vamos a estar explicando un poco por qué ha sucedido todas estas cosas dentro de Cuba. Eso en el transcurso del programa que cerramos hoy con Albita Rodríguez. Ha hablado de Cuba, ha hablado de viajar o no viajar, su posición de regresar a Cuba. Dice que le gusta, pero le gustaría, pero ese va a ser el cierre del programa. Y para comenzar, vamos a hablar de la privacidad, pero de la privacidad a partir de algo que está sucediendo y que muy pocos conocemos. Y estoy seguro que muy pocos de los que estamos aquí en este estudio, o quizás entre también Michelle por allá, por España, y Jorge Olivera conocen. Y son los pequeños satélites que están invadiendo el espacio. Poco se habla de ello. Pequeños satélites del tamaño de una caja de zapatos están invadiendo el espacio y nos están mirando todo el tiempo. El titular de la noticia dice: satélites pequeños y baratos para saber qué hacemos cada día a cada hora. Imagine tener la capacidad, por ejemplo, de analizar la deforestación de una región, pero árbol por árbol. O sea, no estamos hablando de lotes grandes, que como se pueden ver. No. Ver cuando arrancan un árbol, cuando cortan un árbol. Por ejemplo, un granjero pudiera vigilar todos los días de forma remota el estado de la cosecha de sus cultivos de grandes extensiones de tierra. O una agencia de ayuda humanitaria estimar sin esfuerzo alguno el flujo de tráfico humano a través de una frontera durante un periodo de una semana. O el papel de un analista de ventas, por ejemplo, en calcular el éxito de una cadena comercial contando simplemente el número de autos que pasan por su estacionamiento todos los días. Muy pronto estas posibilidades serán una realidad debido a que una nueva y acelerada carrera espacial focalizada en la obtención de imágenes. Las piedras fundacionales de esta revolución son satélites pequeños y baratos, una flota de ellos se llaman, para que tengan una idea cómo se llaman estos satélites, son los CubeSats o los CubeSats, pero se escribe CubeSats, del tamaño de una caja de zapatos, desarrollados en la última década por los departamentos espaciales de las universidades. En la clásica oficina desordenada de una pequeña empresa de San Francisco, el equipo de Planet Labs, unos 40 jóvenes de unos 20 a 30 años, diseña la mayor constelación de satélites en el mundo jamás que se haya visto. 131 programados para los próximos 12 meses y fabricados para tomar una postal de la Tierra casi todos los días con imágenes que pueden ser analizadas en horas, simple y llanamente. Hasta este momento, y debido precisamente a los problemas de privacidad, estos satélites están enfocados solamente para ver objetos y no para seguir a seres humanos. Pero eso es, por supuesto, la cuestión ética. Más allá de esto, si hay un satélite y puede ver un árbol y puede ver un carro, ¿por qué no me va a poder ver a mí y por qué no me va a poder seguir a mí? Pero ya no se necesita que la NASA, simple y llanamente, tenga un satélite destinado para seguir a Mado Gil. No, eso es imposible. ¿Quién soy yo para eso? Pero que haya una compañía, de investigación, que le cueste barato seguir a una persona a través del programa de una universidad, sí se puede hacer. Claro, está prohibido en este momento de acuerdo a las normas éticas, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Así que con eso se los digo, se está llenando el espacio de pequeños satélites pequeñitos, señores, el tamaño de una caja de zapatos, que son capaces de ver los cultivos, de ver los árboles, de ver el flujo de carros en un parqueo, en la entrada y salida en la frontera de las personas. Para mí es, primero, tecnológicamente alucinante, divino. Pero desde el punto de vista de privacidad, me da estupor. Voy a tener que salir con una sombrilla todos los días para que no sepan quién soy yo. Bueno, pues saludamos entonces, comienzo por La Habana, Jorge Olivera.
Bueno, un saludo para ti, Amado, para todos los radioyentes, igualmente para Ampín, para todo el equipo de realización del programa. Y oyendo estas cosas, pues sí, existe el debate de que hasta dónde puede llegar la seguridad ciudadana y dónde llega, hasta dónde puede ser factible la privacidad del ser humano. Con todos estos artefactos tecnológicos, de que sin lugar a dudas son muy importantes, contribuyen a que se desarrolle, por ejemplo, en este caso la agricultura, la seguridad y otros temas fundamentales para la civilización, pero desafortunadamente son usados para cosas contraproducentes. Digamos que no estamos seguros y tal vez alguien nos está vigilando en algún momento sin saberlo. Y esto, imagínate, si existe este debate en sociedades democráticas abiertas, este problema de la privacidad, ¿qué podremos decir nosotros acá en Cuba, donde no hay elementos legales para denunciar la vigilancia a que se somete al ciudadano? Pues dime tú, ¿quién, un dictador con todos estos artefactos? Bueno, pues sería una copia fiel de aquella novela que escribió el escritor inglés allá por finales de la década del 40 del siglo pasado, George Orwell, 1984, sí, es el título de la novela, y se está reeditando fielmente todo esto que escribió de una manera desde el punto de vista de la ficción. O sea, se está tornando una verdadera y también mencionar amarga realidad.
Es verdad, nada, la tecnología, como dice Michel Suárez, la tecnología es buena, siempre es buena. O la tecnología no es ni buena ni mala, depende del uso que se le dé. Así dice Michel de la Internet, ahora lo digo yo de la tecnología. Michel, saludos y comienzo parafraseándote, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes de Radio Martí. Sí, son los conflictos de la tecnología. Ahora, más allá de la NASA, hay que recordar, por ejemplo, en América Latina que Venezuela ya tiene satélite propio, ya. Bolivia tiene satélite propio. Desde el punto de vista tecnológico, es una excelente excelente noticia que países como estos puedan tener sus satélites propios, pero ¿quién dice que desde esos satélites no se estén incumpliendo las regulaciones internacionales? Porque son capaces de hacerlo con muchas otras cosas, así que ahí queda siempre un área en manos de determinados gobiernos que no son necesariamente muy escrupulosos con la ley.
Sí, señor. Bueno, pues Michel, Jorge, una pequeña pausa y ya cuando regresemos las noticias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche...
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí les vuelvo a saludar a Amado Gil en La Habana, Michel Suárez. Mejor dicho, ya quisieran en un momento determinado estar haciéndolo desde La Habana. En Madrid, Michel Suárez. En La Habana, Jorge Olivera. Bueno, nos vamos a la primera información. El blog Segunda Cita del cantautor cubano Silvio Rodríguez ha publicado un post, un artículo titulado Reivindicación del 20 de mayo, donde el autor llama a rescatar la fecha en la que Cuba obtuvo oficialmente su independencia de España y de la Administración Provisional de Estados Unidos como una fecha nuestra. El artículo es noticia porque Rodríguez es ampliamente considerado un embajador cultural del gobierno comunista de Cuba, el cual ha pasado por alto durante décadas y ha abolido el calendario festivo del día en que ondeó por primera vez la bandera cubana en el Morro de La Habana, y también se ha esforzado por demeritar en las aulas, las tribunas y los foros de historia ese resultado de las guerras cubanas de la independencia. El autor del artículo, el economista y diplomático Fidel Vascós González, ex profesor y vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García. Vascós González habla de fechas que constituyen una parteaguas en la vida de los pueblos y que marcan un antes y un después. Según su influencia, es tal que generan encendidas polémicas entre defensores y detractores de su trascendencia. Asevera el autor que en estos casos se impone la serenidad y el análisis balanceado. Para ello deben tenerse en cuenta tanto los aspectos objetivos del hecho en su entorno concreto y en el devenir social como los subobjetivos que emanan del alma popular. Para los cubanos, una fecha de estas características es el 20 de mayo de 1902. Bueno, comienzo contigo, Jorge Olivera, sobre todo porque, bueno, el 20 de mayo es una de las fechas que recordamos siempre como la fecha de la independencia de Cuba. Y, bueno, lo decía yo al principio, ahora el 20 de mayo, tratando de reivindicarlo, reivindicación del 20 de mayo, ¿las fechas históricas se reivindican? Sería una buena pregunta, ¿no? Jorge Olivera.
A mí me parece muy interesante el tema que se ha abordado, el tema de esta perspectiva que se opone totalmente al punto de vista gubernamental que ha satanizado esta fecha, tildándola con una serie de epítetos como República Mediatizada, etcétera. Ha sido considerada como una etapa que, sobre todo porque a partir de la entrada en los Estados Unidos al final de la guerra de independencia, pero hay que ser objetivo, como bien apunta el artículo, y creo que es hora de que el tema pase de los blogs a la prensa oficial, o sea, que se dé un debate profundo, objetivo, profesional sobre esta fecha tan controvertida para las personas que lo defienden y sus detractores. Pero hay una cosa muy clara: de no ser por la entrada de Estados Unidos, en aquella oportunidad Cuba fuera de otra manera. Hay que ver que la reconstrucción sanitaria, la educación, fue aportada por fue posible gracias a la ayuda norteamericana. El país se había pasado por una guerra devastadora, el país estaba en ruinas totalmente, y de no ser por la ayuda esa en ese momento oportuno, pues Cuba sería muy diferente. Es decir, que hay que ser muy objetivo. Yo al menos ha sido la he enfocado este tema de esa perspectiva, y me parece bueno que, repito, que se pongan todas las sobre el tapete todos estos asuntos, que no creo que sea factible, que sea un deseo que no creo que pueda concretarse, y que se dé el debate, no que fuera de la academia y fuera de estos lugares y fuera de los blogs, sino en la prensa oficial, que sea un debate público sobre la realidad y sobre los puntos de vista sin censura sobre este tema.
Claro, y sobre todo el artículo pasa mucho trabajo, el autor del artículo, Fidel Vascós González, pasa mucho trabajo para reivindicar, como él dice, la fecha del 20 de mayo, porque la fecha del 20 de mayo tiene sus pros y sus contras. Los contras, bueno, claro, es una independencia que se logra, pues hasta cierto punto, con la mano de una potencia sobre la constitución cubana, por un lado, pero por otro lado, si no hubiera sido la mano de esa potencia, hubiera estado muy comprometida la independencia de Cuba. Y parte de la seguridad que se da en la historia de Cuba en ese momento, porque hay que remontarse a cómo quedó Cuba después de dos guerras. La situación del país era una situación desastrosa, ya lo apuntaba Jorge Olivera. Ahora, después de eso, la seguridad que da el hecho de que existiera esa mano protectora en ese momento es la que permite una reconstrucción mucho más avanzada, reconstrucción económica me refiero, mucho más avanzada. Y en términos reales, aún existiendo la enmienda PLA, nunca se produjo una intervención concreta de los Estados Unidos sobre la República de Cuba, a pesar de tantos problemas que hubo dentro de Cuba desde el punto de vista político. Nunca se produjo una intervención concreta por parte de los Estados Unidos. Así que yo creo que es bueno siempre decir las dos cosas. Bueno, claro, se surge de una manera no deseada, no era lo ideal, pero yo creo que el pragmatismo de la época hizo que los mambises de la época y el pueblo en general aprobaran este tipo de enmienda para lograr la independencia de Cuba y ondear por primera vez la bandera cubana. Ese es mi punto de vista y no soy un historiador, pero por lo menos de las cosas normales se deduce esto. Michel Suárez.
Bueno, tal y como vamos, en cualquier momento Raúl Castro recupera los Tencent, aunque en manos chinas y rusas, porque yo estoy viendo un proceso, ¿no?, que tiende a volver al pasado, empezando porque algunas tiendas, solo algunas, están llenas de productos que los cubanos no pueden consumir, y según nos enseñaron en la escuela, esto era lo que pasaba durante los gobiernos de Machado y Batista. Es decir, en algunas cosas parece como que volvemos al pasado, pero peor, ¿no? Pero peor porque no hay libertad, no hay prosperidad, porque esas tiendas no duran mucho llenas y la mayoría están desabastecidas, aunque se siga vendiendo en dólares. Y lo más importante, todo esto gobernando los mismos que hace 55 años. Yo creo que el problema del 20 de mayo, es decir, la reticencia oficial a la celebración del 20 de mayo, en mi opinión, no es tanto por la intervención de Estados Unidos en ese momento en la guerra, sino porque Fidel Castro no va a permitir, bajo ningún concepto, que se demerite la otra fecha, que es la que a él le gusta celebrar, que es la del 1 de enero. Entonces aquí hay una confrontación ególatra, ¿no? Uh-huh. También llevado al punto de vista histórico, mediante el cual la fecha oficial en Cuba de la supuesta liberación es el 1 de enero, y cualquier otra cosa pues se contradice con esa visión, más allá de lo que represente o no la situación de Estados Unidos para el régimen de La Habana. Yo creo que no hay derecho a imponer una visión de Estado en el manejo de la historia, ¿no? Hay que respetar y ser tolerantes con las diferentes visiones que existen. Hay visiones independentistas, hubo visiones independentistas, las sigue habiendo, visiones autonomistas, visiones anexionistas, y esto no significa nada. Nadie es peor ni mejor por ser de esta o de aquella manera. Son formas de entender una convivencia y una situación. De hecho, hay quien se plantea, bueno, que Cuba no estaba ni preparada para ser independiente de España en ese momento, y que, como ya ustedes apuntaban, el papel de Estados Unidos fue sin dudas positivo, ¿no?, para esa transición. Pero incluso yo creo, y con esto termino, que nunca Cuba ha sido tan anexionista como ahora, que los cubanos nunca han sido tan anexionistas como ahora, donde la propia situación económica del país les hace preguntarse a mucha gente si no se viviría mejor, ¿no? Incluso con una forma administrativa de tutelaje, como pasa en, de cierto tutelaje, como pasa en Puerto Rico. Y yo entiendo a las personas que piensan así. Yo no soy anexionista, pero entiendo a las personas que piensan de ese modo, porque creo que lo principal es que la gente viva bien, lo principal es que haya bienestar, que la gente pueda ser feliz y pueda llevar adelante su vida. ¿Cómo se llama esa manera? Pues eso ya es un problema de cada cual.
Y con poco tiempo ya en el reloj, la Federación Cubana de Béisbol negó cualquier responsabilidad en la supuesta ilegalidad sobre el pasaporte e inscripción del cubano Alfredo Despaine en la Liga Mexicana, que sorprendió o que suspendió al jugador hasta que se aclare el caso. Despaine, contratado por los Piratas de Campeche el año pasado, mientras aún jugaba en la Serie Cubana, fue suspendido indefinidamente ante las dudas sobre la autenticidad del pasaporte dominicano con el que fue inscrito. En un comunicado divulgado por medios oficiales, pues la Federación de Cubana de Béisbol aclaró que no tiene responsabilidad alguna con la presumible violación de las normas que rigen el proceso de inscripción de jugadores de la Liga Mexicana de Béisbol. Así que Despaine va de Cuba a México a jugar béisbol, lo inscriben a jugar béisbol como pelotero cubano. Y ahora dice el gobierno cubano que ellos no saben qué está pasando, que no, ellos no tienen responsabilidad. Jorge Olivera.
Bueno, hay que esperar la aclaración en torno a esto y obviamente se trata de una ilegalidad y de cierta manera a mí me parece que el gobierno cubano tiene que ver de cierta forma con todo este embrollo que se ha armado. Y no creo que no sería la primera vez que se utilizan estos subterfugios. Yo recuerdo aquella deserción a Miami de una que era la novia de uno de los hijos de Fidel Castro, que también el negocio que había de pasaportes y esas cosas, acá ahora a mí me viene a la mente al escuchar este tema de este pelotero que obviamente parece que no va a ser, ha sido desechado por los Piratas de Campeche y tal vez tenga que regresar acá a La Habana.
Está raro. Michel Suárez, nos queda un minuto.
Bueno, yo no sé si el gobierno cubano falsificó el pasaporte, pero sí sé que tiene absoluta responsabilidad en este asunto por una sencilla razón. Actualmente, a día de hoy, ningún pelotero cubano puede jugar en la Liga Mexicana porque la Liga Mexicana pertenece a ligas menores de Estados Unidos y se ve afectada por el embargo. Eso lo sabe el gobierno cubano desde el año pasado. ¿Por qué lo envía mediante este acuerdo oficial con los Piratas de Campeche a la Liga Mexicana? Pues lo envía porque considera que cumple con los requisitos para que pueda jugar. Es decir, que tiene una identificación que no es cubana. Reitero, yo no sé si el gobierno cubano falsificó el pasaporte, pero la responsabilidad es absoluta porque aquí estamos hablando de un convenio oficial entre la Liga Mexicana, los Piratas de Campeche y el gobierno cubano. Y por último, Despaine lo tiene verdaderamente crudo, ¿no? Para incluso poder jugar en Estados Unidos, porque quien falsifica un documento está cometiendo un delito federal según las leyes de Estados Unidos, y incluso si quisiera quedarse en México, cruzar la frontera o hacer lo que quiera con su vida, realmente lo tendría muy difícil para intentar radicarse en Estados Unidos.
No cabe dudas, lo que acabas de decir es muy importante, eso sí se sanciona en este país, y se sanciona con jugadores de las grandes ligas que vienen de otros países, República Dominicana, de otros países que han cometido fraude, sí se sanciona y lo suspenden generalmente de por vida. No será quizás el caso de Despaine, pero cuidado, porque por ahí pudiera ser fatal para su carrera. Michel Suárez, muchísimas gracias. También gracias, Jorge Olivera. Nosotros una pausa y continuamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.